Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio más del interior de la mochila. Ya arrancamos como entre risas porque veníamos en la charla previa con el invitado de hoy. Y bueno, hubo mucha complicidad, mucho feeling, así que una pena, amigos, que no haya quedado grabado porque estaba divino. Pero bueno, les presentamos a Rodrigo Lagomarsino, que nos acompaña hoy en el podcast. Un gustazo, Rodri, recibirte. ¿Cómo estás?
Bueno, Jime, Manu, ¿cómo andan? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que bien, tal cual. Como decías, arrancamos con una charla más introductoria y ya muy fácilmente nos habíamos metido en temas súper interesantes. Así que nada, súper entusiasmado también de compartir este espacio con ustedes y de nuevo agradecido por el contacto y por la invitación.
Buenazo. Bueno, Manu, ¿cómo estás vos? Antes de meternos de lleno en Rodri,
Ya
contame un
me llené
poquito.
de energía en estos minutos previos. Si venía dormido,
Tal
porque acá
cual.
estamos en la mañana de Nueva Zelanda. Ya no, nos llenamos de entusiasmo
Nos
y de energía.
activamos.
Nos activamos en 10 minutos y entusiasmado a ver qué sale de este intercambio, ¿no? De esta charla, como siempre hacemos.
Buenazo. Bueno, les cuento un poco. Rodri es uruguayo, tiene un Instagram, después le vamos a dejar linkeado. De profesión es licenciado en marketing. Vos corregime, Rodri, si después metí la pata en algo. Pero bueno,
No,
licenciado en
perfecto.
marketing, es gerente de recursos humanos y es coach también, como nosotros. Así que bueno, hoy comparte mucho contenido relativo a esto y también tiene un podcast. Para darles un poco una introducción, pero bueno, antes que yo te presente, te pregunto a vos, Rodri, una pregunta que siempre iniciamos los podcasts y es, bueno, ¿quién es Rodri hoy? ¿Quién está haciendo Rodri? Contanos un poco eso para arrancar y bueno, y después ya seguimos.
Buenísimo, me gusta ahí el ajuste que hiciste al gerundio, ¿no? ¿Quién está haciendo? Porque el responder quién soy creo que sería como, por lo menos a mí siempre me cuesta mucho porque sería como empezar a encasillarte en algunas ideas, ¿no? Hoy, la verdad, ¿quién estoy siendo? Una persona activa, súper, súper alegre, súper, estoy como muy en un momento de mucho equilibrio en lo profesional, lo personal, con un montón de proyectos que me súper entusiasman. Así que nada, la verdad que bien, estoy en un momento, ya te digo, como de mucho equilibrio. No siempre ha sido así, por eso en este momento estoy siendo de esa manera. Pero bueno, nada, súper súper contento, súper súper entusiasmado. Y como decíamos hoy al principio, ¿no? Esto del, y de vuelta enganchándolo con esto que decís recién, de la importancia del gerundio, ¿no? De quién está siendo, porque eso. Esa pregunta ya planteada de esa manera nos da la opción de cambiar, de resignificar y de darle la interpretación que querramos a los momentos y de no condenarnos al soy, ¿no? Al soy o no soy de determinada manera. En este momento, en base a las experiencias que me están tocando vivir, estoy siendo de esa manera que les decía. Sabemos que todo eso puede cambiar rápidamente, así que disfrutamos de los momentos lindos cuando están.
Me encanta, total. Siempre decimos con Manu que nada es permanente, ¿no? Y permitirnos ser el cambio y permitirnos cambiar y no ser esclavos de nuestras ideas, como hablamos hoy, ni de lo que decimos ni de nuestras palabras, abre muchas posibilidades. Y bueno, ya
Tal
que tiraste
cual.
el centro de este del gerundio y del cambio, sabemos que has tenido grandes cambios en tu vida, Rodri, y bueno, también ese tema nos interesa compartir mucho. Nuestra audiencia, hay muchas personas que resuenan con el cambio laboral, que por ahí están en esas crisis de qué hago con mi vida, que nosotros vivimos y que también entendemos que vos viviste. Así que si querés contarnos un poco de eso.
Dale, obvio. Y tal cual, y creo que es cada vez más común, ¿no? Porque hay cada vez más información, hay cada vez más opciones, hay cada vez más alternativas. Entonces, esperar que una persona de 17, 18, 19 años sepa lo que va a hacer el resto de su vida cuando no sabes qué va a pasar mañana, es como demasiada presión en la gente, ¿no? Y todos lo hemos vivido. Te cuento, si quieres, antes de lo que les venía contando, yo cuando terminé el colegio quería ser profesor de educación física. Y hice la prueba para educación física, no entré, le deposité muchísima energía, muchísimo esfuerzo a la preparación, que era una prueba que creo que hoy en día es más sencilla, pero en mi época, en aquellos tiempos, hace ya mucho tiempo, era muy difícil, una prueba teórica y física muy, muy, muy complicada, a la que le puse muchísimo esfuerzo a la parte teórica y a la parte de entrenamiento, y no me alcanzó así todo. Y ese fue uno de los primeros grandes contactos que tuve con un fracaso grande, con algo que me había propuesto, y le había puesto todo, 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 todo el esfuerzo. Y esa sensación como de injusticia, ¿no? Si yo le puse todo el esfuerzo, como, ¿qué pasó acá? Y que me replanteé, y bueno, ¿qué iba a hacer de mi vida? Y ahí hice un curso corto de instructor en fitness, que soy instructor en fitness, nunca ejercí, pero hice eso. También por eso no estaba en ninguna descripción. Y ahí tuve un curso, una materia de marketing. Me gustó el marketing, me metí como para probar qué onda. Era como más la época, te estoy hablando, 2006, 2007. Entonces era como, también estaba muy en auge los departamentos de marketing en las empresas. Era como, se empezaba como a hablar de ese tipo de cosas. Y ahí me encantó, hice la licenciatura. Como bien vos describiste, y desde ahí me metí casi que sin querer en el mundo del marketing. Y bueno, trabajé como unos 10 años en diferentes empresas grandes, siempre relacionado al marketing. Y hace 6 años, un poquito más, es que empecé a tener ese quiebre o ese replanteo que vos decías que a todos o a casi todos tarde o temprano llega de, ¿es esto lo que quiero hacer el resto de mi vida? Sentía como que cada paso que daba, donde crecía y que me había propuesto crecer, como que la otra cara de la moneda era que cada vez me metía más en un terreno del cual iba a ser más difícil salir, porque cuanto más afianzado estés en una posición de mayor responsabilidad, más reconocido, donde ganes más plata, es como más difícil después bajarse de eso, ¿no? Entonces, me empezó a preocupar, entiendas el contexto en el que lo digo, el ser esclavo de mi propio éxito.
Ahí lo perdimos un poquito, Rodri, a ver si vuelve.
El replantearme si era eso lo que yo quería. Y ¿me escuchan ahí? ¿Estamos bien?
Sí, sí, ahora se cortó sí. Un poquito donde decías ser esclavo de mi propio éxito, creo que decías.
Claro, entonces yo me iba poniendo como diferentes objetivos profesionales y los iba cumpliendo y iba como esperando sentirme de una manera que no me sentía, no estaba esa felicidad o ese sentirme pleno, siempre estaba más adelante, ¿no? Siempre estaba a unos pesos más, a una posición más, a un nivel de responsabilidad más. Y en un momento me encontré como en un nivel de responsabilidad y en una posición que, si se quiere, para mi edad era, o sea, estaba mejor posicionado de lo que me había planteado. Y me di cuenta que no me sentía como pensaba que me iba a sentir cuando llegara a eso. Y dije, bueno, si yo estaba apuntando a todo esto para sentirme pleno, feliz en mi trabajo, y estoy sintiendo que va por otro lado, ¿qué es lo que me está pasando, viste? Y bueno, y ahí encontré el coaching, que era algo de lo que estuvimos hablando y algo que nos conecta. Yo, la verdad, cuando voy a estudiar coaching, fue muy inspirado en la directora de recursos humanos de una empresa donde yo trabajaba, que es psicóloga y coach. Aplicaba mucho el coaching en los equipos, en los mano a mano, y a mí me encantaba cómo me hacía sentir ella y lo que me generaba y lo que me hacía replantearme, pensar. Y ella me dijo un día que tenía perfil como para estudiar coaching y que me veía como por ese lado, pero me metí sin saber demasiado qué era y yo me metí muy enfocado al plano profesional, a herramientas para el plano profesional, que sin duda que me las dio, pero en el medio me encontré, como ustedes bien saben, con un proceso personal gigante, porque es como que primero hay que pasar por el cuerpo todo antes de poder ponerlo al servicio de alguien más. Y bueno, ese proceso fue para mí muy profundo, me hizo darme cuenta que había cosas desde mi pasado, por decirlo de una manera, que tenía todavía que resolver, conversaciones con algunas personas clave de mi vida que tenía que tener, cosas que tenía que dejar, cambios que tenía que hacer. Y bueno, fue un proceso súper profundo, súper súper lindo, pero al mismo tiempo doloroso en muchos aspectos. Y bueno, tuve un cambio ahí profesional y personal bastante grande y por suerte también encontré, cuando hablo del punto profesional, encontré una compañía que creyó en mí también y me dio la oportunidad de hacer un cambio en un momento tal vez donde yo ya estaba afianzado como en otro rubro, ¿no? Como el marketing. Y bueno, ahí fue que me terminé pasando como al área de gestión humana y ya hace varios años que bueno, trabajando en eso y la verdad que súper súper contento y súper entusiasmado con el vuelco que logré darle a mi carrera. Eso hablando desde el plano profesional. También hace ya unos años orientado mucho a trabajar con equipos de trabajo, de líderes, en cuanto al coaching de equipos y al liderazgo, y también como en esa pata más desde la docencia o facilitación, digamos, también encontré como otra pata que siempre supe que me gustaba o que seguro me salía bien, pero ahora como metido en la cancha ya después de unos años, también muy, 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 muy enriquecido por esa parte. Así que sí, la verdad que atravesé ahí unos cambios bastante grandes, sobre todo internos y externos, que después se reflejaron en cosas externas, pero bueno, con todo el precio que hay que pagar con eso, ¿no? De los momentos lindos, no tan lindos, la incertidumbre, las cosas que hay que cambiar, las cosas que hay que empezar, las cosas que hay que dejar de hacer. Pero bueno, al final, al otro lado de esa incomodidad estaba algo muy lindo. Y hoy estoy como parado desde ahí.
Total, me encanta tu historia, porque nosotros hicimos cambios también desde lo laboral, o sea, tuvimos un proceso de en cierta parte similar, que es, bueno, tener esa carrera profesional, estar donde en un momento quisimos estar y no sentirnos tan feliz como nos habíamos imaginado, como compramos, y bueno, nuestra decisión fue cambiar, irnos de viaje, etc. Pero también me encanta ver que no hay que irse de viaje ni hacer como hicimos nosotros para hacer un cambio.
No necesariamente.
No necesariamente, el que lo sienta. O sea, hoy hablábamos más temprano, ¿no? Cada quien con su vehículo, cada quien con su camino. Que se pueden hacer cambios profundos e importantes para sentirse bien, para tener una vida coherente con uno, sin irte de viaje por el mundo, etcétera. Algo similar, como dice Rodrigo. Pero lo que sí hay que hacer es escucharse, ver si esto me está haciendo pleno, preguntarse, cuestionarse y conocerse, por eso insistimos mucho nosotros en el autoconocimiento, porque si no nos escuchamos, si seguimos ciegos, si seguimos sordos, difícilmente podamos conectar con eso que realmente queremos, que realmente sentimos, eso que realmente anhelamos. Entonces, me encanta también traer historias donde capaz que irse de viaje, que en verdad no es tan difícil, les quiero avisar a la gente, no somos Superman, somos gente normal, pero bueno, que capaz que no va con uno y se pueden hacer cambios así importantes como lo hizo Rodrigo.
Tal cual.
Está buenísimo eso que trajiste, perdóname que te corté, porque trajiste una palabra súper súper importante, que es la coherencia, ¿no? Y es el no comprar tampoco el cliché o no comprar... Lo que le funciona a otra persona, porque no todos tenemos que tener un parador en la playa de Brasil o irnos de viaje por el mundo para encontrar eso que queremos encontrar. Seguro está divino y seguro, a mí por lo menos que me gusta viajar, seguro si viajo por el mundo no me voy a arrepentir, pero en ese momento yo no tenía que hacer un cambio tan grande del lugar donde estaba, sino desde dónde estaba aportando lo que aportaba, o sea, qué parte de mí le estaba entregando en este caso a mi lugar de trabajo, y como decís vos, no tuve que renunciar a todo y vender todas mis pertenencias e irme a un iglú. Tenía que decir, che, la verdad tengo para aportar desde un lugar distinto, porque a mí me gustaba donde estaba, me gusta donde estoy, les decía antes, a mí me gusta el mundo corporativo y me gusta lo que se puede hacer desde ahí, de nuevo, con lo bueno y lo malo de pertenecer, pero creo que desde adentro se pueden hacer cambios importantes. Lo importante, como decías vos, es escucharse y ser coherente y estar viviendo tu vida en base a tu sistema de valores, ¿no? Y no ponerte la mochila que a veces nos ponen otros del libreto ese de lo que debería ser en ese tipo de medidas arbitrarias como es la edad o el género, que para esta edad y a esta altura deberías estar haciendo esto o lo otro. Y es como, capaz que tenía sentido en 1950 cuando el acceso a la información era mucho más limitado y bueno, donde encontrabas algo que más o menos te sirviera, quédate ahí porque no tenías cómo ver más alternativas. Pero hoy vivimos en un mundo donde estás a tres botones de ver qué está pasando en la otra punta del mundo y qué está haciendo otra gente que es como vos y que piensa como vos. Entonces, son infinitas las posibilidades. Lo que sí para mí es el denominador común es lo que vos decías. Escucharse, ser coherente, animarse a replantearse cosas. Y desde ahí, la manera de tener una vida más coherente o en más armonía, la que le haga sentido a cada uno. No todos tenemos el mismo estilo de vida y no estamos en momentos iguales.
Y mirá, toco un tema ahí que lo dijiste en el primer discurso y ahora lo volvés a tocar de una forma más sutil, que eso de animarse, ¿no? Porque, y hablaste de la incomodidad en un momento. Porque como siempre decimos, tener la vida que querés te va a costar la vida que tenés. Y eso es incómodo. Dejar la vida que tenés es incómodo. Es muy incómodo. Y porque es la comodidad, es la famosa zona de confort, ¿no? Es donde vos ya sabés cómo manejarte, donde vos ya sabés los resultados, donde estás en una zona predecible. Y lo difícil, la valentía, ¿no? que también compartíamos en nuestra newsletter hace unos días, es la vulnerabilidad de accionar y no saber qué resultados voy a tener. Y eso es como se mide la valentía, ¿no? y es el animarte. Entonces me encantaba porque no es tan trivial, porque es más fácil elegir los lugares cómodos donde ya sabemos qué va a pasar, aunque no nos hagan plenos o felices, etc.
Tal cual. Y ahí creo que hay, para agregar un matiz a eso que traes, es la percepción de que sabemos lo que va a pasar. Porque al final nunca sabes lo
No
que va a
tenemos
pasar.
ni idea.
No, tal cual.
no tenemos ni idea y estamos en control de muchas menos cosas de las que pensamos que estamos en control. Pero bueno, la mente se acostumbró a un patrón de acontecimientos donde cree que puede predecir lo que va a pasar y puede predecirlo en la muy cortita. Pero animarse y como decís vos, y a ver, y acá hay algo que para mí está bueno aclarar en este mundo de sobreinformación. No hay nada inherentemente malo con quedarte en la zona de confort. No tenemos todos que salir a cambiar el mundo, ¿viste? Porque está esa presión como de, bueno, siempre te va a hacer más. Ahora, la pregunta es, ¿te hace sentido? ¿Vos estás bien donde estás? Porque el problema de quedarse en la zona de confort es si vos en el fondo querés algo más. Si a vos te encanta y te encanta tu trabajo y haces algo muy puntual y los números te cierran y el equilibrio trabajo, familia, social, te cierra, a mí me encanta. Yo no soy quien para decirle a la gente qué es el éxito. Ahora, el problema es cuando estás haciendo eso y en el fondo, como decías vos, sentís que hay algo distinto y sentís que tenés para hacer algo más. Y la incomodidad de atravesar eso siempre va a estar, pero también está la incomodidad de vivir la vida que no querés vivir. O sea, siempre hay un precio para pagar. Como que siempre tendemos a ver uno. Es como esto de cuando la gente no sabe decir que sí y le está diciendo que no a algo. Cuando, no, cuando dice que no, le está diciendo que sí a otra cosa. Es como todo tiene dos caras. Todo viene con dos lados, ¿no? Entonces, lo que decías vos, el no querer atravesar la incomodidad de ir por la vida que quiero, el precio que tengo que pagar es la incomodidad de vivir una vida que no quiero. Y al
Total.
final me parece a mí que ese precio termina siendo más alto, me parece.
Totalmente. No, me encanta aclarar esto que decís. Nosotros, bueno, somos defensores de esa valentía de ir en busca de los cambios, pero me encanta aclarar también, es siempre el cambio, si lo necesitas, si lo querés, si lo buscás. Pero por eso también siempre volvemos al final. Comienza en escucharte, comienza en conocerse. Y ahí te vas a dar cuenta si hay la necesidad de hacer un cambio, si quieres un cambio, o si estás bien, como dijo Rodrigo. No cambies, o cambia pequeñas cosas,
Tal cual.
pero hay que conocerse, hay que escucharse buscando siempre esa coherencia.
Me encanta este concepto que traías, Rodi, porque mira, justo estoy leyendo un libro hace poco y reflexionando mucho de eso. Yo soy una persona que siempre fui muy como soñadora y ambiciosa en el sentido de pensar a lo grande, como que siempre me imaginaba, no sé, ejecutiva de una gran empresa y empecé una carrera, me desplomé trabajando y cuando llegué a un punto que empezaba a sentir como ese falso éxito o esa peli que había comprado, dije, le re camino, pero olímpica, o sea, esto ni ahí se siente como yo quería. Pero a medida que ha pasado el tiempo, es como que ese deseo por, no sé, por alcanzar grandes cosas que tenía, como que ha ido cambiando. Y por ahí hoy lo que busco mucho más la armonía y como vivir de otra forma, y vivir en calma, y vivir más tranquila, y vivir con sentido. Y me hace mucho sentido con esto que vos decías, porque creo que está como muy plantada la semilla de que tenemos que conquistar grandes cosas, todos tenemos que ser Albert Einstein o Greta y salir en la causa medioambiental. Y por ahí no, a veces para algunas personas puede ir por ahí la vida y les llena eso, y por ahí para personas les llena como algo mucho más simple, ¿no? Y que eso es válido y poder permitirnoslos, para mí, nada, ha sido muy revelador y muy liberador, como salirme del chip de tengo que hacer que mi vida valga. No, mi vida ya vale. Yo ya valgo por el hecho de ser, no necesito conquistar nada, ¿no? Así que nada, me encanta esto y creo que es una gran posibilidad que se habilita cuando nos damos cuenta que no tenemos que alcanzar nada, o sea, que simplemente es estar y ser en coherencia, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y además, eso que decías, el querer algo ya parte desde el ego. Entonces, el querer conseguir algo ya te estás poniendo el obstáculo en el medio. O sea, cuando vos entendés que todo nace desde el soltar y desde el vivir, como decías vos, con más armonía, y ahí empieza la paradoja para mí. Porque vos de repente querés alcanzar grandes cosas y querés tener un impacto muy grande. Y por tratar de hacer eso, te empezás a alejar de lo que te hace sentido a vos. Cuando volvés a vos. Y como decías, cambian mis prioridades, cambio el paradigma y ahora quiero más armonía, más calma, estar en contacto más. Y ahí empiezan a pasar grandes cosas. Empezás a impactar de una manera mucho más grande en tu entorno. Porque, viste, el famoso cliché de que es de adentro hacia afuera y de que primero tengo que quererme a mí para poder querer a los demás, va un poco por ahí. Es como cuando yo soy mi mejor versión, porque vivo como en coherencia, recién ahí puedo dar lo mejor de mí para los demás o para una causa, o como decías recién. Pero es como, ese es el primer paso. Y si después en ese conectar contigo está un sueño gigante de cambiar la trayectoria del mundo, adelante, anda, va a tener sus costos. Eso requiere mucho esfuerzo y requiere mucha gente que no va a estar de acuerdo contigo y requiere ser muy tolerante con personas que no piensan lo mismo. Pero bienvenido sea. Y como decías vos, y si lo que querés es estar más en contacto con tus cercanos, generar más valor para tu círculo íntimo, vivir una vida de más coherencia, adelante. O sea, acá no hay ninguna obligación moral de, como decías vos, de ser Greta Thunberg o Albert Einstein o Mark Zuckerberg. O sea, porque además, si vamos al caso, esos son justamente las excepciones a la regla, por eso son conocidos. Son conocidos porque son el que se sale de todos los patrones. Después, la vida misma es otra, la vida misma la componen las pequeñas acciones y los pequeños hábitos y los pequeños momentos al día a día. Y esos son los que hay que vivir, como decís vos, con más armonía, más centrado, más en presencia, más conectado con que estén en línea con lo que uno quiere. Y ahí está la coherencia, vuelvo a lo que traían ustedes. Para mí eso es lo más importante. Yo a veces pienso, algo que hoy me está definiendo, iba a decir me define, me está definiendo, que a mí me hace muy bien, es que mi propia opinión de mí es que hoy soy o estoy siendo una persona muy coherente con lo que digo que a mí me importa. Yo digo que a mí me importa, para dar un ejemplo, que a mí me importa mi salud y me importa la actividad física, y si vos mirás mi semana refleja eso, porque yo tengo mis espacios para hacer actividad física, que no son negociables, que independientemente de la cantidad de trabajo, de lo cansado que esté, le busco el espacio. No sé, yo hoy, desde que nacieron mis sobrinos, yo tengo dos sobrinos, una sobrina de 3 años y un sobrino de 1 año, los hijos de mi hermana, y desde que nació mi primera sobrina, yo dije, yo quiero tener un rol protagónico en sus vidas, yo quiero... No quiero ser un tío lejano que ven en Navidad y en el cumpleaños, yo quiero ser una persona especial para ellos. Y bueno, si mirás mi agenda, y tengo mi espacio donde los voy a ver y los veo muy seguido, y si me los tengo que quedar y cuidarlos, los cuido y trato de estar muy presente. ¿Por qué? Porque es coherente con lo que dije que para mí es importante. ¿Cuánta gente hay que dice, no, para mí sí es muy importante el tiempo con mi familia? Y mirás su día y no pasan tiempo con su familia. O dicen, para mí es importante, sí, la actividad física es muy importante, y hace 3 meses que no se levantan del sillón. Y esa incoherencia interna creo que es como el primer ingrediente para esa insatisfacción que después trae eso que ustedes decían, ¿no? De llegar a un punto en el que miro para atrás y digo, che, y yo cuando llegar acá iba a sentir un montón de cosas que no estoy sintiendo, lo erré por completo.
Tal cual. Creo que ahí me encanta que traías hoy también antes la palabra valores, ¿no? Creo, para mí los valores son algo que no es simplemente por ahí el concepto de valor que hemos aprendido, que es tipo, no, ser honesto, o creo que es mucho más amplio. Para mí el valor es preguntarme, bueno, como vos decías, ¿qué me importa en la vida? Y en función de eso, bueno, ¿y de qué forma voy a vivir este valor en mi vida? Y ya sé que vivir
Exacto.
ese valor en plenitud me va a implicar hacer un montón de concesiones y dejar por otro lado otros valores que quizás son menos importantes, pero tenemos que reconocer que tenemos una vida limitada en el tiempo y que no podemos llenar de 27 horas el día porque tenemos 24 y tenemos que dormir. Entonces, empezar a decir, bueno, ¿qué nos importa realmente? Priorizarlo y el resto. Lo que se puede, lo que no, no, o sea, somos seres limitados, ¿no? Pero creo que vivir de ahí cambia mucho, porque si no nos preguntamos qué nos importa en la vida y en qué quiero vivir mi tiempo, cómo quiero vivir mi tiempo, nos lleva al tobogán, ¿no? Es como empiezan y más en esta era de tantos estímulos, como que empiezo, agarro una cosa, suelto otra, y cuando quiero acordar es un popurrí.
Totalmente. A nosotros nos encanta trabajar los valores, definirlos, porque es algo que capaz que uno en la mente lo tiene ahí, sí, me importa esto, pero trabajarlos realmente, conectar realmente con lo que me importa, lo que al final terminan siendo el faro de mis decisiones, porque es lo que me importa, lo que valoro, es lo que termina tomando mis decisiones. Conectar con eso, trabajarlos, hacer conciencia, es una herramienta espectacular para realmente conducir tu vida, porque si no la conducís vos con tus valores, tenés que conducir el entorno por toda la información que hay, por la sobreinformación que tenemos, por redes sociales, etc. Entonces, cuanto más conscientes seamos de lo que nos importa, de los valores, de a dónde realmente queremos ir, vamos a tener más foco y sentirnos más coherentes, como lo hablábamos hoy.
Tal cual. Y algo que también es importante, sumado a eso que decías, es y pasarlo a la acción. Los valores son acciones, es. Porque el mundo de los conceptos, a mí me encanta el mundo de los conceptos. Yo puedo estar acá filosofando sobre dónde va, a dónde vamos y de dónde venimos y quiénes somos, que está espectacular como ejercicio académico, intelectual, si se quiere. Pero para mí lo interesante de esto es cómo eso baja a las acciones, porque al final mi vida es lo que hago al respecto. Yo te puedo decir que para mí es re importante algo, y si no lo hago, no lo vivo, no lo acciono. En el mundo de las ideas todos sabemos que es importante, sí, cuidarnos y sí, ser buena gente. Y bueno, ¿qué es eso para vos y cómo lo traducís en lo que haces, viste? Porque si no quedamos en ese mundo conceptual de, como decían, de los valores, quedan las palabras, quedan las ideas, pero lo importante es quién está haciendo a través de lo que haces, ¿no? Y bueno, lo que haces debería estar en consonancia con lo que pensás. Y lo que pensás debería estar justamente pensado, reflexionado para que sea coherente, porque yo lo veo mucho eso de vista de personas que es como que bueno, saben lo que quieren, saben por qué es importante, pero falta el 50% más importante, que es traducirlo en acción, y acción sea conversaciones, sea comportamientos, sea hábitos, pero al final del día tu vida está la calidad de tu vida es la calidad de tus acciones, es decir, lo que haces va a determinar el tipo de vida que vivís.
Totalmente, mirá, es más, te digo, la acción es tan importante que probablemente, aunque sepas de la mente lo que quieras, hasta que no lo hagas no vas a saber si lo quieres realmente. Porque la acción es la forma de descubrirnos, es la forma de autoconocernos. Entonces nosotros siempre decimos, autoconocete, pero autoconocete también desde la acción. Probá, fallá, errá, andá. Sí, esto sí es para mí, esto no es para mí, esto lo quiero. Y lo hablábamos hoy temprano con el manejo de redes sociales. Pero es una forma de conocerse. Hablábamos de la dualidad que nos generan las redes sociales y el contenido. Y generar un contenido que aporte valor y que nos haga sentido con lo que somos. Y le comentábamos a Rodrigo que a nosotros fue toda una experiencia, porque al final al principio nos dejábamos llevar por las tendencias, etc. Pero fue la manera de hacer que nos fuimos conociendo de hacerlo algo que sea coherente con nosotros, con lo que sentimos, y sigue en construcción. Hoy es más coherente que antes, pero irá variando. Pero dejando las redes sociales, esto va para la vida, va para tu vocación, va para lo que te gusta, los hobbies, todo. O sea, hay que probar, hay que hacer, y ahí irse conociendo.
Y trajiste una palabra re importante ahí, y hay que construir, porque a veces, viste, también percibimos este cliché de, bueno, no sé, por ejemplo, encontrar tu propósito, yo todavía no encontré mi vocación, y la vocación no es algo que está flotando en el limbo que vos te la tenés que salir a buscar con un mapa, se construye, es algo que vas haciendo, como decías vos, me voy dando cuenta, y digo, ah, mirá, y esto no me queda tan incómodo, y no me sale tan mal, y me gustó, y qué pasa si lo practico un poco más, y de repente te encontrás en un lugar que no te imaginabas, pero surge desde la acción que vas construyendo. Yo creo que el propósito, tu identidad, o como quieras llamarlo, lo construís, porque viste que también vamos creciendo con esto de encontrar tu vocación, encontrar tu propósito, encontrar tu significado. Yo te diría, construir tu significado. Más o menos tener claro qué es importante para vos, cuáles de las herramientas que hoy tenés podés poner al servicio de algo más importante, que todo, de vuelta, el más importante no tiene que ser el calentamiento global, puede ser como ser el mejor miembro de mi familia que puedo ser, ¿no? Puede ser algo que esté en tu círculo íntimo, pero al mismo tiempo es, bueno, ¿qué acciones vas a hacer para eso? ¿Y cómo eso se va construyendo? Y todos somos una construcción, ¿no? Hoy hablábamos también antes de empezar a grabar, pero yo a veces tengo sentimientos encontrados con personas que de repente se enorgullecen de que, yo desde chico que tengo esta opinión y nunca la cambié, y te lo cuentan como algo positivo, y yo digo, la verdad que entonces me estás mostrando que no estás haciendo los deberes, porque yo qué sé, si yo tengo la misma opinión que tenía hace 20 años, cuando tenía 18 años, y claramente no escuché a personas que piensan distinto que yo, no me cuestioné a mí mismo, no me puse a pensar de dónde salía esa creencia y qué cosas la formaban, Y es como, pa, la verdad que si me preguntas a mí, yo pienso bastante distinto a como tenía 18, y eso es lo que me enorgullece. Y seguramente en 20 años voy a pensar muy distinto a lo que pienso hoy. Y eso es parte del proceso de crecer. Si no empezamos a tener como conversaciones de sordos, y empezamos a pelearnos a ver por quién tiene razón y quién está equivocado, en un mundo donde tener razón y estar equivocado es tan relativo y tan subjetivo y depende de tantas variables que nos perdemos de aprender, nos perdemos de aprender de otros.
Y le damos tanto valor al tener razón, y le damos tanta importancia al, entre comillas, fracasar, como si fuesen, y la razón no la tiene nadie, y el fracasar tiene que ser parte del camino, tiene que ser algo natural. Te voy a contar una anécdota cortita ahí que me hiciste
Dale.
acordar. Ahora, estando de viaje, chateando con mis amigos, un amigo me dice, pa, Manu, ¿cómo cambiaste? No sé cuánto, algo así, ¿no? Y yo le dije, sí, la verdad que sí, por suerte. Si no hubiera cambiado, estaría más preocupado. Algo así, no me acuerdo nada. Pero que refleja un poco
Tal
eso, que
cual.
me preocupa si no me estoy cambiando, si no me estoy cuidando. Y además, si todo el mundo cambia alrededor, todo, nada es permanente. Si yo no cambio, para abrir los ganchos, no estás haciendo los deberes, como decías hoy.
Me
Tal
encantó,
cual, tal
tal
cual.
cual. Me encantó esto que también traías del propósito, Rodri. Quiero remarcarlo porque hoy está tan ahí en las redes, tan presente lo de encontrar tu propósito. Y a personas que por ahí, yo en un momento tuve una crisis de sentido muy grande cuando fue el momento de tomar esta decisión y todo el mundo me hablaba del propósito. Y cuando encuentres tu propósito, ir a trabajar va a ser como no trabajar y cosas así. Y me generaba una frustración y un estoy en offside, ¿viste? Como que me estoy perdiendo parte de la peli y no sé ni por dónde buscar. Y genera un montón de emociones de, pa, esto me pasa a mí no más y estoy
Tal
errado,
cual.
¿viste? Estoy afuera de la cancha. Y es tipo, no estás afuera de la cancha, para nada. O sea, es encontrar un sentido y se va construyendo y se va y tenemos que ir explorándolo y no es una meta a donde llegar, es un camino que transitar. Entonces me encantó que lo trajeras porque para personas que lo han vivido, yo que lo he vivido en carne y sé muchas personas, puede ser muy frustrante cuando la gente habla, yo soy feliz y encontré mi propósito, no siento que trabajo.
Total,
Es como
tal
que
cual.
estás al lado, ¿no?
Y ahí quiero remarcar dos cosas que trajiste que son súper interesantes. La primera, esto de no, cuando encontrás tu propósito, no tenés que trabajar ni un día de tu vida. Lo cual es una, iba a decir una mala palabra, es una bobada, porque te da la falsa sensación de que entonces la cosa no va a requerir esfuerzo. Para todo lo que vale la pena hay que trabajar. Para todo lo que vale la pena requiere un esfuerzo. Ustedes que ahora están, por ejemplo, viajando por el mundo, que seguro es hermoso y es una experiencia mega enriquecedora, pero también requiere un esfuerzo. Están lejos de su familia, como decíamos hoy. Hablas conmigo ahora que es de noche, pero ustedes es de día, entonces tampoco puedo estar en todo el día ustedes, no están en contacto con su familia o sus seres queridos. Entonces, todo lo que nos importa debería requerir esfuerzo y trabajo. Entonces, eso no vas a trabajar ni un día de tu vida, es como si fueras, no voy flotando al trabajo. No, todo requiere esfuerzo. Y lo otro que trajiste, que para mí es re importante, y es re importante que haya gente que lo diga, es esto de esta sensación a veces de insatisfacción o de no encontrar tu lugar, tendemos a pensar que nos pasa solo a nosotros, ¿viste? Y alguien, un responsable grande de eso, que hablábamos hoy de las dos caras de la moneda, son las redes sociales. Porque las redes sociales, todos somos lindos, sabios, abrís LinkedIn y todo el mundo ama donde trabaja, como si todos trabajaran en Google, y abrís Instagram y todos estamos bronceados, estamos leyendo libros y estamos en la playa. Y es la punta del iceberg, esa. Todos en el fondo, claro, nadie te muestra cómo está en el baño, hola, te hago una selfie en el baño, o te subo una selfie hoy que peleé con mi pareja. Entonces, claro, vamos mostrando solo esa parte, esa punta del iceberg donde somos todos lindos y estamos contentos y encontramos el significado de la vida. Y eso que está bueno porque en cierta medida inspira y permite que los demás vean un lugar lindo de gente que hace cosas interesantes. Pero la otra cara, si no es llevado con responsabilidad, es dar esta percepción de que tu vida es perfecta cuando tu vida no es perfecta y cuando todos tenemos inseguridades, todos tenemos cosas que nos gustaría hacer distintas, todos tenemos cosas que solo las sabemos nosotros y no se las hemos compartido a nadie, que en el fondo nos traen costos. Entonces, eso lo tenemos todos. Pero claro, no lo mostramos ni hablamos demasiado de ello. ¿Por qué? Porque es incómodo, es más fácil mostrar la foto en la playa con el libro. Entonces, creo que eso, para el que está en piloto automático, genera esa percepción de, che, el resto del mundo es más feliz que yo y todo el mundo está feliz en pareja y tiene trabajo soñado y yo estoy acá encontrándole la vuelta. Y la realidad es que estamos todos encontrándole la vuelta, todo el tiempo, porque como decías vos, no se llega nunca, no hay un lugar al que llegar. Hay un proceso, hay un baile por bailar, digamos, y así lo tenemos que tomar, porque si no, si estamos siempre esperando llegar a algún lado, eso es una sensación del momento presente, entonces siempre va a estar. Cuando llegue a un lugar, me va a faltar un poco más, y cuando llegue a ese lugar un poco más, siempre va a estar la zanahoria adelante, entonces, que no está mal tener una zanahoria para saber a dónde apunto y qué quiero hacer, pero después hay que amigarse con el proceso de manera, como decían ustedes, súper imperfecta, con inseguridades, donde a veces no sé relacionarme con el fracaso. Hoy hablabas de eso del fracaso, ¿no? A mí me gusta la frase de Thomas Edison que dijo, cuando inventó la lamparita, que dijo, yo no fracasé, solo descubrí mil maneras de cómo no hacer la lamparita. Tiene que ver con, de vuelta, con la manera en cómo se relacionaba con el fracaso. Él lo veía como una parte totalmente natural de un proceso de mejora. Imagínate si cuando estamos aprendiendo a caminar, en la primera que nos caemos decimos, no, yo soy un fracaso como niño, seguro todos los niños caminaron la primera vez, así que no voy a caminar más. Nadie caminaría. El niño no procesa la información de esa manera. El niño se cae y lo toma como lo que es el fracaso, una parte natural del proceso. Entonces aprende y dice, ah, no, pongo pie más acá, hago más así, y después se cae un poquito después, y después da tres pasos, después da cuatro, y de repente está caminando. El fracaso es un concepto, es una idea que los adultos le dimos un significado súper negativo, que no significa que no, a veces no tenga contratiempos, que tenga costos altos para nosotros, pero es parte de cualquier proceso natural en el que querramos mejorar o avanzar.
Tal cual. Totalmente. Por eso yo hablo, cuando hablo de fracaso, siempre me gusta ponerle comillas, porque en verdad es que
Total.
al final no es un fracaso, es un paso de aprendizaje o una manera que no va por ahí, como dijo Thomas Edison, ¿no?
Tal cual.
Nada. Y yendo un poco a lo que comentabas hoy, siempre decimos, ni a nosotros, o sea, ni a nosotros, como si tuviéramos la verdad, qué atrevido que soy, que lean lo que lean, redes sociales, mails, etcétera. Cuestionen, no acepten así como así. Ver que interpelen, ver. O sea, digo que nosotros, como diciendo, mismo mándenos un mail diciendo, vos, esto no, o esto sí, pero que cuestionen. O sea, no queremos acá el contenido que generamos, ni por este podcast, ni por la newsletter, ni por Instagram, sea color de rosas y sea que crea esto. No, yo, es una mirada. Es una opción, ver qué posibilidades te abre, ver qué puertas te cierra y trabajar sobre eso. Pero eso, si nosotros miramos idealizando, así como decías hoy, no,
Tal cual.
es el peligro de las redes sociales.
Tal cual. Y agrego ahí algo también que vos decías, Rodri, hoy, responsabilidad de las redes sociales. Y yo ahí lo tomo y digo, quizás esa responsabilidad llevarla a nosotros mismos y cuando estamos en las redes sociales, ser responsable es decir, y hacer consciente que lo que estoy viendo es la punta del iceberg, es un 3%. Tomo lo que me inspira y sé que hay otra parte que no la sé. Y desde ahí quizás puedo, por lo menos yo trato de vivirlo y cuando veo cosas que me generan como eso, ay, qué divino, digo, no, pará, porque no es todo, no compres la idea, me digo, porque hay un montón más, no es solo esto, ¿no? Creo que a veces es una forma responsable de convivir en las redes sociales, que por ahí podemos asumir una parte de ese poder para que no sea tanto costo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y esa es la palabra, ¿no? El ser responsable. Yo creo que las redes sociales hoy en día son un vehículo, son una plataforma de comunicación espectacular en la que gente como nosotros, que no nos conocíamos sin ellas, podemos conocernos, podemos intercambiar, podemos aprender, podemos ver cosas que nos sirven, hay cosas que son muy útiles, pero la otra cara es esa, ¿no? Es esa falsa percepción de un mundo perfecto, cuando estamos todos lejos de ese mundo perfecto y está bueno eso que decían de che, replantea, cuestioná, pasalo por tu filtro, fíjate qué sentido te hace a vos, cómo aplica esto en este momento para tu vida, ¿viste? Pero no compres recetas o pilotos automáticos o gurús porque no hay gurús. O sea, habrá gente que te
Nadie
inspira
tiene
mucho,
idea.
pero no, claro, ¿viste? Que es el problema cuando idolatrás a alguien, ¿viste? Esa distinción de coaching de la admiración y la idolatría. Yo puedo admirar a alguien desde un aspecto de su vida, ¿no? Puedo admirar a Maradona cómo jugaba el fútbol, pero si lo idolatro, si lo pongo como en un pedestal de superhumano, de repente le perdono mil cosas que no le tengo que perdonar, o cosas en las que puedo decir, mirá, en esto esta persona a mí no me representa. Pobre Maradona, ¿no? Por poner un ejemplo, pero digo, pasa con cualquier otra persona. Entonces, tal cual, lo que decían, tomá lo que te sirva, inspirate, sabiendo que esa no es la verdad absoluta, que no es toda la foto, que todas las personas atraviesan cosas buenas, cosas malas, y bueno, y hoy lo utilizamos para compartir lo que entendemos que agrega más valor, pero esa no es la vida. A mí me pasa mucho de mucha gente que en chiste en serio, de repente yo me doy cuenta, me quiere poner en el estándar de la imagen que tiene de mí por lo que yo muestro en Instagram. Les pongo un ejemplo bien concreto. Si yo estoy jugando al fútbol con mis amigos y de repente nos meten un gol y yo me enojo y puteo, dicen, ay, míralo al Zen, míralo al coach, el de la inteligencia emocional, y es tipo, flaco, mirá que yo soy un ser humano normal y también me enojo y también me frustro. Ahora, capaz que lo gestiono mejor que otras personas en algunos momentos y en otros no. Ahora, que yo comparta eso o que eso sea una parte de mí que es importante y que creo que a los demás les pueda agregar valor, no me pone en un lugar más elevado que los demás. Es simplemente, decido mostrar eso, porque como decíamos hoy, para mostrarte que estoy desayunando un huevo, te lo puedo mostrar y los likes me van a subir la dopamina, pero no le agrega nada a nadie. Entonces, también desayuno el huevo, pero te muestro algo que me parece interesante que te puede aportar. Pero desde un lugar de, bueno, mi podcast se llama Hablando conmigo mismo, es esto de las cosas que yo comparto ahí, me las estoy diciendo a mí también, porque me sirven a mí para mantenerme centrado. No las digo desde un lugar de un elevado que te voy a enseñar a vos ser inconsciente, cómo vivir mejor. Me hablo a mí y si resuena contigo, espectacular. Y si no resuena contigo, espectacular también. Habrá gente que pensará que soy un boludo y habrá gente que pensará que soy un crack. Y bueno, ninguna de las dos me saca del eje de que lo que hago es coherente para mí. ¿Viste? Ni me mareo con el que piensa que soy un despegado, ni me bajonea al que piensa que soy un boludo. Es como que, bueno, cada uno resuena con lo que yo hago desde su lugar y está proyectando en mí algo en ellos y algo de ellos, pero yo trato de vivir desde el equilibrio para mí, ¿no? Para la interna.
Tal cual.
Totalmente.
Y además que esas cosas no nos definen, ¿no? Somos mucho más que eso. Pero bueno,
Mucho
para
más,
que
tal
se
cual.
nos fue la hora, acabo de mirar y digo,
Para ir cerrando, sí.
perdón, Rodri, no, te robamos más
Por
tiempo
mi
del que te
parte,
pedimos.
por mi parte, ningún problema. Se habrán dado cuenta que no tengo problema en engancharme conversando.
Nada, podríamos seguir intercambiando estos conceptos, ideas por horas, pero vamos dándole
Tal
un
cual.
cierre. Rodri,
Dale.
contanos dónde te pueden encontrar las personas.
Dale, buenísimo. No, yo tengo el Instagram es rodrigo.lagomarcino, con ese, que es mi apellido. Es la única red social que tengo. La verdad que me han querido tentar para entrar en otras redes, que hay cada vez más redes nuevas. También producto de no vivir esclavo de las redes, he tratado de ser como consistente y bueno, entiendo que la mayoría de la gente está en todas, entonces me pueden encontrar ahí. Y bueno, la otra gran plataforma es el podcast, que tengo un podcast que se llama Hablando conmigo mismo, que también por mi nombre o por el nombre del podcast me pueden encontrar en Spotify, donde justamente reflexiono algunas de las cosas que estuvimos hablando acá. Y bueno, básicamente esos son los dos grandes puntos de contacto y de intercambio con la gente.
Buenísimo. ¿Y tenés alguna propuesta, Rodri, para nuestra audiencia si conecta contigo, algún tipo de servicio o algo que te gustaría compartir?
Sí,
Además de
en
las
general,
redes.
como les decía, bueno, yo además de trabajar con empresas, haciendo coaching de equipo, sobre todo en el desarrollo de líderes, también trabajo en el formato de coaching individual, de procesos individuales uno a uno. Así que también cualquier consulta, inquietud sobre lo que es el coaching, lo que hago, qué no es, para qué se puede utilizar o qué podemos obtener al respecto, bienvenida sea la consulta y el intercambio. Entro bastante a Instagram, más de lo que me gustaría, pero bueno. Así que contesto relativamente rápido cualquier inquietud que pueda surgir por ahí.
Buenísimo.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, somos colegas. Bueno,
Tal
Rodri,
cual.
agradecerte por esta charla. Estuvo divina, la disfruté al punto que se me pasó así
Voló el
olímpica
tiempo.
la hora. Un gustazo conversar contigo y bueno, y compartirnos tus aprendizajes de vida y de camino. Así que de mi parte, nada, un placer recibirte y seguiremos en contacto.
Bueno, Jime, Manu, también. La verdad, gracias a ustedes por el contacto, gracias por la apertura y la invitación. Súper enganchado, podría estar 2 horas más hablando. Así que bueno, en el futuro podemos reconectar y podemos seguir conversando. Pero de nuevo, gracias a ustedes también por habilitar este espacio que está muy interesante y que creo que le puede agregar cosas interesantes a la gente. Así que también felicitarlos y sigan recorriendo el mundo y sigan compartiendo que creo que aporta un montón, inspira un montón y, como les dije antes de empezar a grabar, son de los que lo dijeron y lo hicieron, porque varios seguramente habrán dicho largo todo y me voy a vivir experiencias que me van a quedar toda la vida y bueno, ustedes son de los que se animaron y pagando el precio que hay que pagar, lo hicieron, así que felicitaciones y a seguir por ese camino.
Gracias,
Gracias,
Rodri.
Rodrigo.
Y bueno, a toda la
Por
gente que nos
favor.
escucha por ahí, le agradecemos por llegar hasta acá y seguimos grabando. Chau, chau.